Bueno, pues muchas gracias. Yo quería, por supuesto, agradecer a la Flaxo, pero muy especialmente a Mireia Salgado, una colega con la que tengo habitual contacto. Compartimos doctorandos y estoy encantada de estar aquí por primera vez en la Flaxo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, pues hagamos rebatamos el dicho, ¿no? Yo les voy a presentar una mezcla de algunos de los trabajos que llevo haciendo en estos últimos 6 años sobre el tema de la corrupción en la Edad Moderna, es decir, siglos XVI, XVII y XVIII. Cualquier parecido con la realidad no es responsabilidad mía, eso es interpretación del público, ¿eh? Yo voy a hablar clarísimo de la corrupción en la Edad Moderna. Y es que en realidad pocos fenómenos encontramos en la historia con tanta continuidad como la corrupción. Desde el pasado más remoto al pasado más reciente hasta nuestros días. Bien sea entendida como un beneficio privado en detrimento del bien público, puede ser un sentido de la corrupción, beneficio privado en detrimento del bien público, degeneración de las costumbres, cáncer de la sociedad, así ha sido descrito, no solo ahora, ¿no? Siempre en perjuicio de terceros. Digamos que esa es una de las características propias de la corrupción, ¿no? Es el bien particular en perjuicio de terceros. Lo que parece incuestionable es que es un fenómeno polifacético, difícil de aprehender, pero que es consustancial a las sociedades complejas. Es decir, donde hay sociedades complejas se detectan prácticas sociales asociadas con la corrupción. Sociedades complejas, obviamente entiendo, jerarquizadas y especializadas, ¿no? Ya Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, en su libro La Política, en el libro III de La Política, decía: la virtud y la corrupción política son las cosas que principalmente tienen en cuenta los que solo quieren buenas leyes. Es decir, para hacer buenas leyes hay que preocuparse de la virtud y de la corrupción, que es su antítesis. Y aquí ya empezamos a establecer conexiones. Lo opuesto a la corrupción, en términos históricos, no es la honradez, como lo podemos asociar, es la virtud. Y la virtud es un fenómeno mucho más complejo, es un concepto que implica muchísimas más elementos que la simple honestidad, ¿no? Y desde esta época ya se están planteando mecanismos, medidas para combatirla. Si se detecta el fenómeno y se percibe como maligno, ¿no?, como perjudicial, inmediatamente van surgiendo mecanismos para combatirla. Por eso, siempre que estudiamos corrupción, vamos a estudiar los mecanismos de control de la corrupción, ¿no? No los llamamos anticorrupción porque es un término que no es propio de nuestra época de estudio, los llamamos mecanismos de control. Y entre esos dos términos es en los que me he estado moviendo estos 5 años, ¿no? Tanto corrupción como mecanismos de control. Y vemos que, atendiendo a los mecanismos de control, van apareciendo desde la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, por supuesto en la Edad Moderna, en la contemporánea. Son la corrupción y los mecanismos de control, es el espejo y la imagen en el espejo, ¿no? Avanza una y avanza la otra, ¿no? Son historias paralelas. Si es un fenómeno tan antiguo y tan detectado y tan resaltado, lo llamativo es que haya tan pocos estudios sobre la corrupción en términos históricos, como objeto histórico de estudio, ¿no? Hay poca bibliografía sobre el tema. Y tienen una trayectoria muy irregular. Por ejemplo, en la España peninsular, no en la España americana, en la España peninsular hay muy poca tradición historiográfica sobre corrupción. Prácticamente se han estudiado muy recientemente. En Portugal, por ejemplo, por eso hablo de los espacios ibéricos, porque estamos trabajando mucho con colegas portugueses y brasileños, tampoco hay tradición de estudios sobre corrupción en el pasado. El único espacio que ha sido objeto de intensos estudios sobre corrupción hasta los años 80 ha sido la América hispana. Es decir, uno repasa la bibliografía sobre corrupción y la mayor parte está dedicada a la América hispana. Y eso ya es algo que llama la atención. De ahí se han sacado unas conclusiones con las que obviamente no estoy nada de acuerdo, ¿no? Como que la América hispana era un espacio mucho más propicio para las prácticas de corrupción, la administración era débil, las instituciones estaban mal implantadas, en fin, los americanos eran proclives a estas conclusiones que se han sacado en los años 80, con los que, por supuesto, no coincido. Pero bueno, tiene una trayectoria muy irregular. Hasta, incluso en América hispana, los estudios llegan más o menos hasta finales de la década de los 80, con Pitchman a la cabeza, ¿no? Es un referente. O Andrian, en fin, autores que trabajaron en los años 70, 80, pero ya en los 90 se deja de estudiar el tema. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto tiempo? ¿Por qué en unos espacios no se ha estudiado y por qué en otros se dejó de estudiar? Yo creo que podemos encontrar cuatro causas que explican esa reticencia, incluso hostilidad de algunos colegas hacia el estudio de la corrupción en la Edad Moderna. El primero era la afirmación de que el término corrupción no se utilizaba durante el antiguo régimen. Nos lo han negado reiteradamente colegas en coloquios, es que no se utiliza el término. Ahora veremos si es o no, cierto o no. En segundo lugar, la afirmación de la inexistencia de una separación entre lo público y lo privado, ¿no?, en la Edad Moderna también. Son afirmaciones muy consolidadas en la historiografía. El tercer elemento que ha ido en contra de los estudios sobre corrupción es la interpretación que se ha hecho del patronazgo y del clientelismo, ¿no?, en los estudios modernistas. Se ha entendido como algo habitual, socialmente aceptado, el patronazgo, el clientelismo, y por lo tanto no se interpreta como un fenómeno, una práctica de corrupción. Y en cuarto lugar, y yo creo que este es el elemento que más peso ha tenido, es el carácter funcionalista que se ha dado a la corrupción. Estudios como los de Moutokias, a raíz de los trabajos de Vincent Rivers, han consolidado esa imagen de que la corrupción era algo así como el aceite que engrasaba, el aceite que engrasa la máquina, ¿no? Y la máquina no funciona si no es a través de la corrupción. También quisiera después dar algunas ideas sobre por qué ha cuajado tanto esta idea. Algunos de estos aspectos los voy a mencionar muy de pasada porque ya los desarrollé más detenidamente en el capítulo que tienen en pantalla. En 2016 publicamos, Francisco Andújar y yo, somos los dos investigadores principales del proyecto sobre corrupción, coordinamos este libro Mérito, Venalidad y Corrupción en la España y América, fue el primer avance sobre lo que se estaba trabajando, y ahí publiqué ese texto de percepciones sobre la corrupción en la monarquía hispánica. Ahí explico más detenidamente lo que ahora solo voy a esbozar. La inexistencia del término corrupción no existe, existe, nos decían, ¿no?, se usa el adjetivo corrupto o el verbo corromper, pero no se utiliza la palabra corrupción. Bien, ya no me hace caso. ¿Y ahora qué hago?
Le doy al siguiente, ahí está.
Ahí tienen una orden del rey Carlos II a todos sus consejos reales, es decir, al Consejo de Indias, al Consejo de Estado, al Consejo de Castilla. Es una orden que da en 1677 y tienen ahí el texto. Necesitándose tanto de aplacar la indignación divina en todo lo que pudiere fomentarla y siendo una de las más principales la corrupción y la falta de limpieza de los ministros, he querido prevenir y acordar a la Cámara la gran obligación que incumbe a los sujetos y tal. Ahí tienen la palabra corrupción, en una real cédula del rey Carlos II. La encontramos en sermones, la encontramos en obras de teatro, la encontramos en muchísimos textos de la Edad Moderna, solo que no la queríamos ver. Pero estaba ahí la palabra y la idea y la percepción de lo que era corrupción, ¿no? Entonces, existir existe, ¿no? En cualquier caso, hoy existe entre los investigadores un consenso sobre la vigencia en los siglos XVI y XVII de un conjunto de prácticas, ¿no?, unánimemente percibidas como transgresoras, que remiten a la noción de vicio, estrago, perversión, falsificación, podredumbre. Eso es lo que se asocia al término de corrupción. A lo mejor no se utiliza la palabra, pero sí las ideas, ¿no? En segundo lugar, ese argumento por el cual no era muy aconsejable estudiar el término de corrupción o la práctica, esa unión entre lo público y lo privado. Eso, cualquier modernista conoce esa afirmación de que hasta el siglo XVIII no existía una separación entre lo público y lo privado, entre lo político y lo religioso, entre lo secular y lo eclesiástico, etc., ¿no? Sin embargo, sí hay diferencias entre lo público y lo privado. Lo podemos ver desde el punto de vista jurídico. Si uno atiende a la trayectoria del sistema jurídico hispano, en todo magistrado confluían dos personas, y así lo dicen la tratadística, ¿no? En el magistrado confluyen dos personas. La persona privada, que resulta de un conglomerado de características irrelevantes, como el ser padre, el ser amigo, el ser... Es el hecho, es la persona pública, persona privada, y la persona pública dotada de jurisdicción. Esa es la responsable. Pero se está haciendo, como ya ven, un desdoblamiento muy claro de la persona del magistrado, lo público y lo privado. Tal es así que en la visita que hizo Mata Ponce de León a la Audiencia de Quito en 1691, presentó una serie de cargos, de acusaciones contra uno de los oidores, Andrés de Francia Cabero. Es una visita maravillosa a la que le he dedicado ya 3 años y creo que el que viene seguiré. Pero, bueno, en esa visita le acusa a Andrés de Francia Cabero de amancebamiento, de estar amancebado con una señora y de haber tenido varios hijos con ella. Y es interesantísimo lo que responde Andrés de Francia Cabero en sus descargos, ¿no? Dice, en primer lugar, ella era soltera y yo viudo. Luego, puede ser un pecado, pero no un delito. No se me puede acusar de delito. Y en segundo lugar, ahí ven, no puede ser acusado por testigos enemigos, esto es lo que presenta el descargo el procurador, en el irregular juicio de visita que solo mira a la persona pública que debajo de juramento lo aceptó y se sometió a lo riguroso de su censura, y no a la persona particular que como tal ni juró ni se sometió a juicio. Ahí está la diferencia entre lo público y lo privado. Existen diferencias entre lo público y lo privado. Esto es desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de la tratadística política y moral, hay una clara evidencia de que los tratadistas esperaban de los agentes del rey un comportamiento diferente de aquellos que no ocupaban un cargo en la administración, que no eran servidores del rey. Era algo que se esperaba, ¿no? Tengo infinidad de testimonios y de citas a las que no me voy a remitir, ¿no?, pero que pueden encontrar en el texto este de percepciones, ¿no? Cartas dicen, a partir de ahora tienes que comportarte de otra forma porque has sido nombrado fiscal del consejo. En fin, es decir, segundo argumento rebatido, ¿no? Sí hay diferencia entre lo público y lo privado. Vamos con el patronazgo, el tercer argumento para desconfiar de este tema. Es evidente que en la Edad Moderna el patronazgo, es decir, el apoyo a la clientela, el patronazgo y el clientelismo, es considerado algo natural, es socialmente aceptado. Es aceptado que un patrón, en términos modernistas, apoya a sus clientes porque es de señores dar, ¿no?, y de plebeyos recibir. Esto está en la mentalidad de la época y no remite a ninguna noción de negativa, ¿no? Ojo, pero también tiene sus límites, el patronazgo y el apoyo a los allegados tiene sus límites. ¿Y los límites cómo se marcan? No sabemos muy bien cuándo el patronazgo se convierte en nepotismo, pero el nepotismo se denuncia. Es decir, socialmente es aceptado el patronazgo y el clientelismo, y el rey, se espera del rey que conceda mercedes y prebendas a sus súbditos, pero las denuncias de nepotismo, de los nombramientos hechos por los virreyes, de los nombramientos hechos a familiares y allegados, llegan constantemente al Consejo de Indias. Ergo, hay una diferencia, hay una sutil línea donde el patronazgo se convierte en nepotismo. ¿Dónde se establece esa línea? Eso es algo que veremos después. Ya les adelanto que yo creo que es el contexto. Hay contextos en los que ese patronazgo se convierte, es percibido por la sociedad como nepotismo. Y hay otros contextos en que se está ejerciendo el mismo patronazgo, pero no se califica como nepotismo. Luego, tiene que haber una combinación de factores coyunturales, contextuales, para que se perciba. Como ven, todo es muy subjetivo, no hay límites claros, ¿no? El representante máximo del patronazgo, del dar, es el rey. Era, por lo tanto, derecho y facultad del rey el dar. Pero en el patronazgo que el rey debía dar, se distingue el patronazgo bueno del patronazgo malo. El patronazgo bueno consiste en promocionar a aquellos que lo merecen por sus méritos. Es a esos, es a los que el rey debe promover en función de sus méritos. El patronazgo malo es aquel que promueve a la gente en función de del favoritismo, de la acepción de personas, como diría Zapata y Sandoval. Zapata y Sandoval era un agustino mexicano que escribió en 1609 un tratado fantástico sobre la justicia distributiva. Es un criollo que en 1609 está escribiendo un tratado que será el referente jurídico de todos los criollos que vendrán después escribiendo sobre el tema, y habla sobre la justicia distributiva y dice: es obligación del rey aplicar la justicia distributiva. ¿Y en qué consiste esa justicia? En dar a cada uno lo que cada uno merece. Eso es justicia, ¿no? Lo otro es acepción de personas, y así se llama su obra. La justicia distributiva frente a la acepción de personas. ¿De qué nos está hablando Zapata Sandoval? Del patronazgo bueno y del patronazgo malo. Luego, aunque el patronazgo fuera socialmente aceptado, moralmente defendible, tenía sus límites, ¿no? No puede inutilizar, por lo tanto, neutralizar estudios sobre la corrupción, ¿no? Bueno, y por último, para entrar ya más en lo que yo puedo aportar de novedoso, el funcionalismo, la visión funcionalista de la corrupción. Yo creo que esa ha sido la imagen imperante en los estudios históricos, el entender que formaba parte del sistema y que por lo tanto no se debía interpretar como corrupción. Esta idea nació en 1969 cuando Vicens Vives publicó un capítulo de un libro sobre el comercio en la América Hispana. Entonces Vicens Vives centró ese carácter funcional del contrabando, que es una de las manifestaciones de la corrupción, diciendo: dada el rigor de las leyes comerciales, dadas las trabas que se presentaban para el comercio, o se practicaba el contrabando o no se podía distribuir mercancías, no funcionaba el sistema comercial. Luego, tiene un carácter funcional, es funcional la corrupción. Ese concepto de Vicens Vives lo desarrolló ampliamente Zacarías Moutoukias en los años 70, precisamente en un estudio sobre el contrabando en el Río de la Plata. Claro, le venía perfectamente a su caso. Lo que yo pongo en cuestión es que esa visión funcionalista del comercio pueda aplicarse a todos los estudios sobre corrupción. O sea, se ha extendido a todas las prácticas que derivan en corrupción ese carácter funcional, ¿no? Entonces, creo que es importante deslindar unos temas de otros. Entonces, tienen un valor explicativo, pero no podemos aplicarlo a todos los temas, ¿no? En todo caso, presentan esta visión funcionalista, desde mi punto de vista, presenta dos grandes inconvenientes. En primer lugar, toma las prácticas como normas, cosa que están perjudicial, digamos, cómo tomar las normas como prácticas, ¿no? A la inversa. Y en segundo lugar, consideran a la corrupción un fenómeno socialmente aceptado, que, bueno, sí, existía y toda la gente pues lo daba por bueno. Esto es lo que yo pongo en cuestión, ¿no? Puede que nosotros aún no captemos muy bien qué entendían ellos por corrupción, pero sabemos que tenían una noción muy clara de actividades perversas, ¿no? No virtuosas, y que tenía una naturaleza delictiva, inmoral. Bueno, esto es lo que yo creo que necesito explicar para que ustedes entiendan por qué no se ha hecho estudios sobre corrupción, por qué se hicieron en su tiempo y se pararon. Y eso es lo que nosotros estamos ahora revisando ahora. ¿Qué más temas han surgido? ¿Qué cambios ha habido últimamente? Bueno, actualmente la corrupción como tema de estudio histórico ha salido de ese letargo en el que estaba desde los años 80 y podemos percibir una eclosión de estudios sobre corrupción, pero espectacular, en los últimos 10 años, 6 años. No más. Han estallado estudios sobre corrupción. Había algunos antecedentes interesantes a partir de los 2000. He reunido ahí las obras que me parecen más relevantes, los autores, ¿no? Lomni y Adler ya en el 2000 publican un capitulito que es, a mí me resultó muy sugerente, muy innovador. Heidenhammer y Johnson publicaron 20 libros, 20 tomos, bueno, muchísimo sobre la corrupción, pero en la edad contemporánea, ¿eh? La mayoría de los estudios son sobre la edad contemporánea. Cárdenas Gutiérrez, un mexicano, escribió un artículo fantástico sobre el neoestoicismo en México, pero como ven es a partir del 2013, ¿eh? Cuando empiezan a surgir diferentes estudios, ¿no? Uno de ellos, lo he puesto en el último lugar porque es el más reciente, es el que hemos publicado Francisco Andújar y yo, que está online, presenta la ventaja de que lo pueden consultar. Espere que le voy a poner este libro. Este libro, Debate sobre la corrupción en el mundo ibérico, es el resultado de un congreso que celebramos en Madrid en el 2017, en mayo del 2017, como parte del proyecto de investigación. Habíamos pensado hacer un seminario como el que hicimos 2 años antes, que era invitar a colegas que sabíamos que estaban tratando ese tema, para publicar luego las ponencias. Pero pensamos en ese momento que era más interesante abrir la puerta y abrir las ventanas y hacer una convocatoria general para detectar quién estaba trabajando sobre corrupción. Porque si trabajamos por invitación, nos cerramos las ventanas, no sabemos. Hay gente que está trabajando en esos temas y que nosotros no lo sabemos. Entonces hicimos una convocatoria lo más amplia posible, la difundimos por todas nuestras redes. ¿Cuál fue el resultado de esa convocatoria? Decíamos, bueno, con que vengan unos 20, 25 colegas, está bien. Vinieron 85 colegas de 10 países diferentes. Nosotros estábamos realmente aterrados, encantados, ¿no? Pero oye, que llevamos 48, oye, que ya son 56. Y entonces el congreso fue creciendo y al final, bueno, pues vinieron 80 y tantos ponentes, y de esos 80 y tantos, hubo un consejo de científico, hubo una selección de ponencias y luego muchos colegas pues no mandaron sus textos. El resultado es que este libro, que es lo que les quería presentar, contiene 45 capítulos sobre corrupción, cada uno tratando un estudio diferente, ¿no? ¿Para qué les hablo tanto de esto? No es propaganda, de verdad. Es para demostrarles el interés que hay sobre el tema. Cuando uno lanza una convocatoria y recibe casi 100 colegas, ¿no?, académicos, no es una convocatoria de periodistas o de sociólogos o de otros colegas de otras disciplinas, no, ahí todos eran historiadores. Esto quiere decir que es un tema que está hirviendo, que está la gente interesada en ellos, ¿no? Y eso es lo que, y de ese renacer de los estudios sobre corrupción están saliendo diferentes temas, diferentes enfoques. Por eso, en estos últimos años, ni 5 ni 10, los que ustedes quieran, se están revisando aspectos teóricos. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué se entiende por corrupción? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo la definimos? Aspectos metodológicos. ¿Cómo estudiamos la corrupción? ¿Con qué fuentes? Cuando es un fenómeno que, si por algo se caracteriza, es porque es secreto, porque es oculto, porque no quiere dejar huella. Luego, hay que compartir fuentes, ¿no? Por aquí podemos encontrar los protocolos notariales. Es una fuente extraordinaria para detectar prácticas delictivas, ¿no? Bueno, definición, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, también qué entendían los contemporáneos por corrupción. O sea, no le vamos a poner nosotros las etiquetas, ¿no?, sino qué entendían ellos por corrupción, las vías por las cuales transita la corrupción, ¿Cómo se ejerce la corrupción? ¿Qué vías recorre? ¿Y qué mecanismos hubo de lucha contra la corrupción? ¿Qué sistemas se implantaron en los distintos espacios para combatir la corrupción? Y hay un aspecto que todavía yo creo que no está en absoluto tratado, que son los estudios comparados. Comparemos el caso de Inglaterra, el caso de Francia, caso de los diferentes estados italianos con el caso hispano. ¿Qué mecanismos de control de la corrupción había en Inglaterra en el siglo XVII? Ninguno. El impeachment. ¿Qué mecanismos había en Francia? Entonces, hagamos estudios comparados, ¿no? Antes de descalificar los mecanismos de control existentes en la América, en la monarquía hispánica, veamos qué se hacía en otros lados, ¿no? Bueno, estos son algunos de los temas sobre los que se está avanzando muchísimo. Otro de los temas, esperen que no me lo salte, porque si no se me va la cabeza. Otro de los temas que yo creo que estamos llegando a consensos importantes es que el concepto de corrupción depende del foro en el que trabajemos, del contexto de estudio, no del contexto de práctica, sino del contexto de estudio. Los historiadores de historia política, que se dedican a la historia política, van a entender por corrupción el nepotismo, el soborno, el abuso de poder, incluso la tiranía. Aquellos que estudian la corrupción desde el punto de vista económico, los historiadores de historia económica, lo vinculan al fraude, a la estafa, al desfalco, erróneamente a la venalidad. Están utilizando términos completamente distintos, pero están hablando del mismo fenómeno. La prevaricación, al cohecho, eso es desde el punto de vista jurídico, que me lo he saltado, desde el punto de vista, los juristas hablan de cohecho, de prevaricación, pero desde el punto de vista moral, los que estudian mentalidades o comportamientos, la corrupción que estaba minando los valores sociales se asociaba a unos términos que a mí me resultan especialmente atractivos. Los moralistas del 17 asocian estas prácticas al engaño, a la simulación, a la ambición desmedida que desemboca en la avaricia, a la vanidad, la deshonestidad, la deslealtad, la adulación, la ociosidad, la afectación. Todos esos son términos que se asocian a la corrupción. Hemos empezado hablando de nepotismo, de soborno, y acabamos hablando de afectación, de simulación, de falsedad. Todo eso es corrupción, o son prácticas que pueden derivar en corrupción. Entonces ahí se dan cuenta de la flexibilidad del concepto, ¿no? De la polisemia, de la diferentes ámbitos en el que se puede estudiar la corrupción. Hay otra idea que a mí me parece especialmente interesante, luego si quieren podemos comentarlo, y es la de desmontar esa vinculación sistemática que hay entre la corrupción y el ámbito político y administrativo. Se asocia el fenómeno de la corrupción al ámbito político y al ámbito administrativo. Desde mi punto de vista, la corrupción es un fenómeno de carácter social que permea a todos los estratos sociales. Permea todos los. Eso no quiere decir que la sociedad sea corrupta, no, que el conjunto de la sociedad sea corrupta, sino que es un fenómeno que emana y permea a todos los estratos sociales. Y que no se circunscribe exclusivamente al ámbito político y administrativo. Es un ejemplo que uso a menudo, pero creo que es muy gráfico. Es difícil pensar en sociedades en las que haya archipiélagos de corruptos en un mar de gente honrada. No, no, no. ¿De dónde salen los agentes de la administración? ¿Con quién se relaciona? Junto a un corrupto hay alguien que corrompe, ¿no? Y que a su vez se corrompe, ¿no? Hay, por lo tanto, una imbricación entre sociedad y gestores que conviene tener presente. Es irreal centrar la corrupción en determinados espacios sociales, ¿no? Esta dimensión social de la corrupción quedó absolutamente plasmada en este libro, donde encontramos casos de corrupción de bodegueros, de curas, de carpinteros, por supuesto, uy, qué susto me ha dado, por supuesto, de agentes de la administración, pero un amplio espectro social está presente en casos de corrupción, ¿no? Bueno, por último, resaltar lo que les he dicho antes, la importancia de los contextos. Esto es bastante. Esto complica mucho los estudios de corrupción, pero a la vez los hace más atractivos, ¿no? ¿Por qué saltan en determinado momento las denuncias? Frente a prácticas que se llevaban ejerciendo durante décadas, ¿por qué de pronto, pum, se denuncia? Bueno, hay que ver que el contexto. En ese momento pasa determinada cosa, determinado fenómeno, y hace que salten los mecanismos de protesta. Es decir, los estudios de corrupción necesariamente deben ser contextualizados y deben insertarse en un. Se debe conocer muy bien el medio que se está analizando, el medio en el que se está estudiando el caso, para poder entender por qué saltan en ese momento, qué es lo que está ocurriendo, cómo se explica, ¿no? Eso lo estudié en un caso que quiero mencionar aquí, en el dossier este que publicamos en la revista Complutense de Historia de América, porque escogí un caso de un, no les voy a poder contar para no alargarles, pero de un oficial real de Quito, de la Real Caja de Quito, un oficial real que ejercía en la década de 1670-1680, se llamaba Agustín Mesa y Ayala. Mis amigos ya saben cuántos años estuve detrás de mi Agustín, ¿no? Agustín Mesa y Ayala. Era un oficial real, un contador de la Real Hacienda, eran los principales acusados de corrupción, por supuesto, como pueden imaginar, junto a los corregidores, ¿no? Al que se le acusó, se formó un frente potente contra él, se le acusó de, en fin, de todo lo que se les acusaba a los oficiales reales, de quedarse con el dinero, de no querer pagar a la gente, de pedir sobornos para registrar las entregas a la Real Hacienda, en fin, hay un montón de cargos. Y yo empecé a estudiarlo porque hubo varias cosas que me hicieron llamar la atención, ¿no? Y es que los acusadores eran en realidad los corruptos. Este era un individuo que era excesivamente severo, sí. Y eso en un agente de la administración no es una bondad, no es una virtud. El rey no quería agentes demasiado rigurosos, quería agentes eficaces, que es distinto, ¿eh? Es distinto. Era demasiado riguroso y se formó un frente de gente francamente corrupta, ¿no? Y cómo detecté que eran corruptos a través de los protocolos notariales, ¿no? De las denuncias que se presentaron contra ellos, de los tratos, de los contratos, de las atropelías que cometieron, ¿no? Este caso ratifica el punto anterior que he mencionado de la implicación social, ¿no? No era él tanto. De hecho, después de 15 años de un calvario que pasó y que detallo minuciosamente en ese texto, se escapó de Quito, viajó a la corte, fue primero a Sevilla, le metieron preso, estuvo 2 años preso en Sevilla, por fin consiguió llegar a Madrid, le metieron preso otra vez en Madrid. Después de 15 años, el Consejo de Indias le exoneró y le promocionó al Tribunal de Cuentas de Bogotá, o sea, le ascendió y condenó al presidente Munibe a pagar 3.000 o 4.000 pesos de multa por no haber sentenciado el caso, ¿no? Como ven, es un caso en el que diferentes ámbitos, sectores sociales atacan a un individuo, ¿no? ¿Por qué saltan en ese momento? Porque el hombre estaba presionando a los deudores de la Real Hacienda, ¿no? Contexto. Si se estudia solo el caso, no se entiende. Hay que ver quiénes le acusan, por qué le acusan, y quiénes eran, y qué intereses tenían, y por qué salta en ese momento, ¿no?, el caso. Bueno, como ven, estos son algunos de los aspectos que podemos... no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ya me voy a ir callando. Quería destacar un último punto antes de avanzar a las conclusiones. Otro punto que me interesa muchísimo y es en el que me voy a volcar en el próximo año, los mecanismos de control. Cualquiera que conozca la administración hispana sabe los mecanismos de control que se implantaron desde los reyes católicos, o sea, desde antes del descubrimiento de América. La visita, la residencia, la pesquisa, esos son los más conocidos, pero no son los únicos. No importa que no sepan lo que es la visita o la pesquisa, a quienes no sean especialistas. Son investigaciones, ¿no? Como una auditoría, ¿vale? La visita sería como una auditoría, el juicio de residencia es el análisis de la gestión de un individuo cuando acaba su mandato, la pesquisa es la investigación de un individuo en concreto, son variantes, ¿no? Pero lo interesante es que hay muchos más mecanismos de control de la corrupción. Por ejemplo, la obligatoriedad que estableció en 1622 Felipe IV, en realidad Olivares, de que todo aquel que recibiera un nombramiento hiciera una declaración de bienes previo a su toma de posesión. Esa declaración de bienes se cerraba, se metía en un sobre, se lacraba y se enviaba al Consejo de Indias. Y quedaba ahí hasta que fuera necesario utilizarla. Era un arma que el rey tenía para controlar. Hasta hace poco se pensó que estos inventarios de bienes solo se conocían los publicados por José María de Peña, ¿no? Peña. José Ignacio, ay, no me sale el nombre, ayudadme. Bueno, él encontró unos inventarios de México y todos los historiadores decían solo se aplicó en México de una forma muy irregular, ¿no? Recientemente Fernando Negredo y Manuel Amador han publicado un artículo en el 2017 donde cuentan que han encontrado casi 1.000 inventarios que se estuvieron aplicando durante al menos 30 y tanto, casi 40 años, y que afectaron a más de 800 individuos en la península, o sea, no solo en América. Era un mecanismo de control de la corrupción que se aplicaba durante mucho tiempo y que era una espada de Damocles que había encima de la cabeza de cada gente, ¿no? Tú verás lo que haces, pero a la mínima sospecha esto se te puede volver en contra, ¿no? Y se usaron porque muchos de ellos, nos cuentan Fernando y Manuel Amador, están deslacrados, el sello está roto, es decir, que fue abierto el sobre, ¿no? Este es otro mecanismo conocido, pero que ahora está adquiriendo una dimensión mucho mayor. Pero a mí me interesa un mecanismo especial, que creo que fue el más efectivo de todos. Y era el derecho que tenía todo súbdito del rey a escribir directamente al rey, a través del Consejo de Indias. Cualquier súbdito del rey indígena, menos los esclavos. Los esclavos podían presentarse ante la justicia, pero no dirigirse directamente al rey por su condición jurídica. Pero cualquier súbdito del rey, y los indígenas eran súbditos del rey, obviamente, podía escribir al rey y denunciar casos de abusos, de malversaciones, de injusticias, de castigos desmedidos. Esas cartas están en el Archivo de Indias y en muchos otros sitios. En el Consejo de Estado se encuentran. En el Consejo de Estado se encuentran también memoriales que denuncian esto. Esta posibilidad de denunciar es un arma extraordinaria de control de los agentes. Primero, porque fueron muchas de las visitas que se ordenaron fueron consecuencia de estos informes. Y hay una relación causa-efecto entre denuncias y acusaciones que se hacían por parte del Consejo de Indias en las instrucciones que se mandaban a los visitadores, ¿no? Cuando se mandaba un visitador, un auditor, se le decía: y averigüe usted qué pasa con fulanito de tal y qué hay de cierto en que menganito de tal. ¿De dónde sacaban esos casos tan concretos? De las denuncias que habían llegado, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, ¿y cuántas de esas denuncias fueron realmente atendidas? Bueno, es una pregunta lícita, pero vemos muchísimas visitas, muchísimas pesquisas. Y sobre todo, insisto, era otro mecanismo de control, de información. Y es más, aunque no se hiciera nada, era un mecanismo de información al servicio del rey. El rey estaba informado, o sus ministros, ¿no? Cuando hablo del rey, hablo metafóricamente, ¿no? Sus consejeros estaban informados de lo que ocurría. Podían tomar medidas en ese momento o la tomarían después, ya verían, ¿no? ¿Qué se hacía con esa información? Bueno, como ven, hay muchos mecanismos y yo creo que lo interesante es verlos en su conjunto, no solo centrarnos en uno, que es lícito centrarse en uno solo de los mecanismos, porque el todo se puede estudiar por las partes, ¿no? Pero ser conscientes de que hay un abanico de mecanismos de control de la corrupción que intentan abordarla por diferentes vías, ¿no? El talón de Aquiles de estos mecanismos de corrupción en la monarquía hispánica es su cuestionada eficacia, ¿no? Y sobre eso he publicado. Luego voy a volver atrás. Mi participación en el libro que les he mencionado fue precisamente sobre los mecanismos de control de la corrupción, ¿no? Y ahí planteo buena parte de lo que les he estado presentando ahora, pero me centro mucho en esta cuestionada eficacia. Es un sanbenito oír que, sí, había muchos mecanismos de control, pero no servían para nada, porque los jueces y los agentes no eran penados, no había sentencias condenatorias, y que sí, que al final de las visitas muchos eran absueltos, ¿no? Ahí yo creo que, como propongo en ese texto, hay que tener en cuenta cuáles eran los objetivos de estos mecanismos de control, cuáles eran los objetivos de las visitas y las residencias. Pues depende de la gente. depende del investigado, ¿no? A una persona, a un corregidor o a un oficial real, se le podía penar con multas, con supresión del cargo, con cárcel, con condenas de no poder ejercer un cargo público durante X años. Pero las sentencias son cada vez más benévolas a medida que se asciende en la jerarquía de la administración. Hay pocas sentencias condenatorias de oidores, por ejemplo, de magistrados. Hay pocas. Entonces, como hay pocas sentencias condenatorias, es un mecanismo poco eficaz. Esa es la conclusión a la que se llega, ¿no? Y yo digo no, porque depende de qué es lo que se busca. Primero, lo que se busca es prevenir el delito, y así lo dicen las fuentes. Lo que se busca es disuadir al que se cometan actos de corrupción, no castigar. El objetivo no es castigar, es disuadir. Es decir, cuidado, que te puede pasar esto, ¿no? Ojo con lo que haces, que se te puede controlar. La disuasión, ¿no? La disuasión es un elemento a tener en cuenta cuando estudiamos los mecanismos, ¿no? Y por otro lado, hay que pensar que los oidores, que son precisamente los menos castigados, eran agentes altamente cualificados y eran escasos. Escasos porque los juristas, los magistrados que se formaban en España no querían venir a las Indias porque no se les promocionaba a partir de la venida a las Indias, no se les promocionaba en su cursus honorum y no eran ascendidos a las audiencias de la península y eventualmente a los consejos. O sea, era difícil encontrar juristas que quisieran venir como oidores a las Indias, porque se les cortaba, y así lo dicen ellos en multitud de informes, y así lo dice el Consejo de Indias al rey, dice, no quieren ir porque van allí a morir, es decir, no van a retornar, no van a volver, no se van a promocionar. Eso con los peninsulares. Ahí es donde tiene especial importancia un tema al que le he dedicado alguna atención a lo largo de mi vida, que es el ingreso a la administración de los criollos, ¿no? Ahí está la importancia del tema. Bien, si los peninsulares no quieren venir, nombren oidores criollos. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde nos metemos en otro tema que ahora mismo no voy a entrar, pero que dejo caer, ¿no? Ahí entendemos la cantidad de obras que se escriben, ¿no?, reclamando que se nombren a los criollos, ¿no?, que se les permita ascender no a los cargos medios de la administración, sino a los altos, ¿no?, oidores, presidentes de audiencia. Eso es lo que se pretende y los argumentos que dan, ¿no? Pero lo cierto es que los americanos no entraron en las audiencias hasta que se vendieron los cargos, como siempre, ¿no? Los criollos fueron ingresando en la administración desde el cabildo, a la Real Hacienda, a las audiencias, a los corregimientos, ¿no?, a partir de la venta de cargos. Dicho de otra forma, solo cuando los cargos salieron a la venta fue posible acceder por compra, por vía de compra, ¿no? Por lo tanto, empezamos hablando de corrupción y acabamos hablando de criollos y administración. Todo está bastante relacionado, ¿no? Bueno, mecanismos de control, me he perdido. Eficacia, perdón, que me he metido en el tema de los criollos. La discutida eficacia. Bueno, pues a lo mejor las sentencias no fueron tan duras, tan condenatorias, porque eran conscientes de que esos individuos eran demasiado valiosos como para destituirlos, castigarlos. ¿Cómo se les castigaba? De una forma muy sutil, que no aparece en la visita, en la sentencia. ¿Cómo se les castigaba? Trasladándoles a otra audiencia de menor nivel, de menor rango, es decir, degradándoles en su cursus honorum, ¿no?, en su trayectoria profesional. Había un itinerario, como bueno, supongo que muchos de los presentes saben, ¿no? Se va ascendiendo del cargo menor, de fiscal a oidor, de oidor a presidente, y de una audiencia a otra, de las por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, se pasaba a Quito, de Quito a Charcas, siempre ascendiendo en el. Se podía ser oidor en Quito, pero presidente en Charcas, ¿no? Porque Quito y Charcas tenían el mismo estatus. Y finalmente, un presidente de Charcas ascendía como oidor a Lima. ¿Entienden, no? Se van cambiando las audiencias de mayor rango y se va ascendiendo en el cargo. Bueno, pues si se produce un traslado de un oidor de Quito a otra audiencia que se considera de menor rango, es una interrupción de su carrera profesional, es una forma de penalizarlo, ¿no? Pero como eso no aparece en la sentencia, se piensa que la sentencia ha sido absolutoria. Es decir, tenemos que seguir, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Tenemos que seguir la carrera de los individuos para ver en qué acabaron, ¿no? Entonces, hay varios elementos que inciden en valorar si fueron sentencias absolutorias o realmente no. Hay sentencias muy duras, el caso de Antonio de Morga fue una de ellas, ¿no? Que le cayó el peso de la ley, ¿no? Y ahí otra vez rescato una de las muchísimas aportaciones que tiene la obra de Phelan, que es impresionante como una obra escrita en 1967 siga teniendo aciertos tan luminosos, ¿no? Como los que tiene Phelan, al margen de su concepción beberiana y todo eso. Phelan sugiere a quiénes se castigaban, a los mayores, a los viejos, diríamos ahora, ¿no? A los que les queda poco, pero no a los que están empezando y tienen futuro, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar de ineficacia de los mecanismos de control. Si solo atendemos a las sentencias, no los vamos a entender. Y hay, por último, un factor que quiero mencionar muy de pasada. Entre los cargos, los descargos y las sentencias, que es el proceso de la visita, hay un momento que ha pasado absolutamente desapercibido, yo creo, para los colegas historiadores, y es el memorial reservado del visitador. Hay un memorial reservado del visitador. Entonces es el visitador el que ha hecho la visita, el que ha hecho la investigación, el que ha presentado cargos, el que ha puesto en bandeja al Consejo de Indias que dicte una sentencia severa, el que escribe al Consejo con un informe reservado diciendo, bueno, en realidad se les ha hecho cargo de esto y esto, pero no están muy probados los cargos. Esto se les ha hecho cargo, pero en realidad no hay evidencias de cohecho. Es un informe secreto que tiene estrecha relación con las sentencias. No hay que ver las sentencias aisladas. Hay que verlas como consecuencia, muchas veces, de ese informe secreto. Si partimos de los cargos a las sentencias, no vamos a entender el proceso. Hay que ver cargos, descargos, memorial secreto del visitador, y ahí entendemos las sentencias, ¿no? En fin, son puntos a tener en cuenta a la hora de valorar los mecanismos de control. Falta muchísimo por hacer, se me ocurren muchísimos temas que podemos tratar, estudios comparados, ¿no? Tenemos que hacer estudios de caso, claro que sí, pero siempre aspirando a trascender del caso, ¿no? ¿Qué nos dice este caso que pueda servir para otros espacios, ¿no? No solo contar una historia, sino ¿qué sacamos de ella, ¿no? Para contrastar con otros casos, ¿no? Nos falta reconstruir redes de relaciones, ¿no? Vínculos entre los individuos para entender esos fenómenos de corrupción, ¿no? Hay que ver muchísima más documentación de la que hemos visto, ¿no? No se puede estudiar, yo creo, historia en general, pero en el caso concreto de la corrupción, sin fuentes primarias protocolos notariales, archivo de Indias, archivo histórico nacional, Simancas, archivos parroquiales. Y dices, ¿cómo voy a estudiar archivos? ¿Por qué voy a estudiar la corrupción en unos archivos parroquiales? Pues que ahí están los bautizos. Y el compadrazgo es uno de los vínculos más fuertes que se tiene, ¿no? Estudia quién es el padrino de, y ahí tienes un vínculo detectado, explicitado, ¿no? Y además, en muchos casos, como es en el caso de los oidores, prohibido, porque estaba prohibido, como saben, ¿no?, a los oficiales, especialmente a los miembros de la audiencia, tener cualquier tipo de relación con los gobernados, ¿no? En fin, documentación tenemos, solo hay que verla, ¿no? Hay que trabajarla. ¿Qué conclusiones podemos sintetizar de esta, de este tema? Sí, un poquito, ahora que lo pienso. Seguro que me he dejado alguna pantalla, pero no es importante. Primera conclusión, desde luego cabe hablar en los siglos XVI y XVII. Lo necesitaba, me he dado cuenta. Gracias. Claro que podemos hablar de corrupción en la Edad Moderna, sin duda. Ellos hablaban de corrupción, utilizaban el término, la practicaban, y reflexionaban sobre ella e implantaron mecanismos de control, y fue un tema recurrente en los tratados políticos, en los tratados morales, en los tratados jurídicos. Es un objeto de reflexión constante, ¿no? El término se empleaba y además es un fenómeno que presenta unas continuidades profundas en la historia, ¿no? Cambian los sistemas de gobierno, cambian los sistemas políticos, cambian las mentalidades, cambian las sociedades, cambian los sistemas de valores y el fenómeno sigue, ¿no? Luego, es un fenómeno que traspasa, ¿no?, las edades, las épocas, y en gran medida yo creo que es porque es un fenómeno consustancial, ¿no?, a las sociedades complejos, ¿no? Frente a las valoraciones funcionalistas que son contemporáneas, esa es otra cuestión que se me olvidó mencionar. Esa visión funcionalista de la corrupción es una construcción contemporánea. En la época no se tenía para nada esa visión funcionalista, ¿no? Entonces, esas visiones funcionalistas contemporáneas, no cabe duda de que existía una clara percepción de la negativa de la corrupción por los coetáneos, ni funcionalista ni nada. Esto está mal, ¿no? Y lo sabían perfectamente, ¿no? Tercera conclusión, ¿no? Entender la corrupción como un fenómeno de carácter social, ¿no?, en el que convergen prácticas consideradas como delito, pecado, inmoralidad, comportamientos inadecuados, es decir, como un conjunto de prácticas sociales alejadas de la virtud, implica poner en el centro del debate el inexcusable componente moral de la corrupción, ¿no? La corrupción es un fenómeno económico, no es solo económico, como lo entendemos nosotros, ¿no? Siempre asociamos la corrupción al untado de dinero. No. En la época tiene una connotación moral, es una degradación de los valores sociales, una degradación de las costumbres, ¿no? Si se acepta esta visión de la corrupción como un fenómeno social y moral, es, como digo, ante todo una relajación de valores éticos, y por lo tanto entendemos que no tiene necesariamente que ver ni con la situación política ni con la situación económica. En momentos de crisis hay más denuncias de corrupción que en momentos de bonanza, eso lo sabemos. En momentos de bonanza los actos de corrupción pasan. En momentos de crisis la sociedad se crispa, ¿no? Y eso pasaba en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y pasa hoy, ¿no? Y de acuerdo con las fuentes consultadas, insisto, todas ellas han sido del XVII, algunas del XVI, la corrupción en el ámbito político-administrativo era en realidad producto de la corrupción moral en la que habían caído las costumbres y los valores que debían regir el comportamiento de la sociedad. Esto está clarísimamente reflejado en la literatura española del Siglo de Oro, ¿no? Lo vemos. en el teatro, en las novelas, en el ensayo, en la poesía. Calderón está ahí, ¿no? Esa degradación de las costumbres, ¿no? Esa perversión de los valores, ¿no? De ahí el éxito que tuvo el neoestoicismo, ¿no? El fenómeno del neoestoicismo como una recuperación del control de las pasiones, en fin, todo ese tema, ¿no? No es que se sitúen en planos distintos, ¿no? La corrupción de la sociedad o la corrupción moral y la corrupción política, ¿no? Es que están, una es consecuencia de la otra. Por lo tanto, si no se acaba, si no se controla la corrupción moral, va a ser imposible controlar la corrupción política, ¿no? Ahí cabe hallar la relación, con esto acabo, ahí cabe hallar la relación entre discursos contra la corrupción, de denuncia, de debate, discursos contra la corrupción y las propuestas de regeneración y cambio con Olivares, con Lerma, con los diferentes validos, con los diferentes ministros, luego con los Borbones. Hay discursos contra la corrupción y propuestas de regeneración y cambio moral de la sociedad, ¿no? No se trata únicamente de nuevas propuestas de acción política, sino de nuevas formas de gobernar. Eso es lo que se busca, ¿no? Cambiemos la forma de gobernar rescatando los valores morales de la sociedad, y ahí de forma natural cambiarán las prácticas sociales y políticas que desembocan en la corrupción. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.